Informa Martín Noticias. Presos políticos alertan las críticas condiciones a las que son sometidos y el acoso que sufren por parte de autoridades penitenciarias. Tomás Cardoso informa.
Presos políticos denuncian en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba las críticas condiciones que sufren en los centros penitenciarios y el acoso por parte de la policía política. La activista Jacqueline García Hines, de 39 años de edad, recluida en la prisión El Talaje, en Bayamo, en la provincia de Granma, está siendo hostigada por presas comunes de alta peligrosidad por órdenes de la seguridad del Estado.
Las provocaciones que eso debe ser mandado por la misma esta gente de la policía. Ya yo estoy ya casi de cumplimiento. En agosto ya yo termino, cumplí mi sanción, ya llevo 3.5. Ellas están tirando pollitas, me están provocando, pero yo soy sorda y soy ciega.
El preso del 11J, Carlos Michael Morales, de 47 años de edad, que cumple 2 años y 10 meses por el delito de desórdenes públicos tras su participación en las protestas en Caibarien, recluido en la prisión de Manacas, señala que la alimentación se trata de agua de sopa y pasta de croqueta diluida. Está enfermo y sin medicamentos y lo están amenazando con imponerle una nueva causa con el propósito de mantenerlo en prisión.
Yo tengo úlcera gástrica, la vesícula, cálculo de los riñones, soy hipotenso, soy de presión baja. La columna desbaratada con crisis de cervical, crisis de sacrolumbalgia. Ya a mí me quedan 4 meses por cumplir. Pienso terminar aquí en Manacas la sanción. Pienso. Fui amenazado que a mí me van a levantar una nueva causa para seguir preso en prisión. Esa es la amenaza que me ha hecho a mí la seguridad del Estado.
Y el preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Julio César Pega Santiesteban, residente en Contramaestre en Santiago de Cuba, quien se encuentra en la prisión Las Mangas en Bayamo, describe la situación en ese penal.
La alimentación, esto es un desastre. No consumimos ni carbohidratos, ni vitaminas, ni proteínas, todo es criminal. Y entonces, con relación a los medicamentos, aquí uno coge cualquier cosa, un catarro, una fiebre, lo que sea, y tiene que combatirla por sus propios medios, porque aquí la prisión no tiene ningún tipo de medicamento.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una delegación de cubanos asistentes al Foro Social 2023 de Naciones Unidas en Ginebra no solo fue interrumpida por mociones de Cuba, Venezuela e Irán, sino que bajo la presidencia de este último fue expulsada del auditorio, según denunció este jueves a Martín Noticias AM, desde Bruselas, Leo Juvier Hendrix, de la organización Arte Magna Internacional, participante del evento. El activista señaló que el régimen de La Habana busca desacreditar su organización para que no tenga más acceso a este foro internacional.
Siempre lo hace con lo que es Venezuela e Irán, algunas veces con Rusia y Corea del Norte, pero esta vez no le siguieron el juego. Y bueno, nosotros fuimos a denunciar justamente cómo es que la dictadura cubana utiliza la tecnología para espiar a los ciudadanos, para infundir el miedo, bloquear cada vez que hay alguna manifestación, dejar al pueblo de Cuba sin internet, sin conectividad. Pero también al mismo tiempo habían personas que estaban por la parte atrás tratando de negociar con ellos y diciéndole que no nos interrumpieran. No es que las Naciones Unidas no quería que nosotros habláramos, es que como Irán tenía la presidencia de este foro, ellos son los que deciden al final. Una de las cosas que hicieron después de la intervención fue que nos expulsaron de las Naciones Unidas, nos expulsaron completamente de los recintos y del campus de las Naciones Unidas, y ahora se ha abierto un litigio entre mi organización y lo que es la dictadura cubana, porque ellos ahora quieren desacreditar la organización para que nosotros no volvamos a participar.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió sobre la creciente cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia. Amplía Michelle Sague desde Washington, D.C.
En una conferencia de prensa en Seúl, el secretario de Estado Blinken dijo el jueves que él y el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Park Jin, comparten preocupaciones profundas sobre la creciente cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia. Blinken expresó además que China debería usar su influencia sobre Corea del Norte para alejar a Pyongyang de un comportamiento irresponsable y peligroso.
China has a unique relationship with North Korea.
Él dice que China tiene una relación única con Corea del Norte. Como resultado de esa relación, tiene una influencia real y esperan que China utilice esa influencia para desempeñar un papel constructivo y sacar a Corea del Norte de un comportamiento irresponsable y peligroso. Blinken y Park también dijeron que discutieron trabajar juntos para implementar la llamada estrategia de disuasión extendida para contrarrestar las amenazas de Corea del Norte y promover la cooperación estratégica con Japón. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han condenado lo que dicen es el flujo de armas y equipo militar de Corea del Norte a Rusia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Fuerzas israelíes y militantes de Hamas se enfrentaron hoy en la ciudad ciudad de Gaza, mientras civiles palestinos huyen del área que es el foco de las operaciones militares, en respuesta al ataque perpetrado el 7 de octubre por el grupo islamista. Además de los combates terrestres, las fuerzas israelíes han estado efectuando ataques aéreos contra la franja de Gaza. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están escuchando Camino. Soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Desde ya los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. Y comenzamos con esta nota. Un grupo de 105 cubanos fue retornado a Cuba por las autoridades de México, según informó el Ministerio del Interior de la isla, mientras miles permanecen en el país azteca a la espera de refugio o con la intención de seguir camino a la frontera con Estados Unidos. En ese grupo viajaban 70 hombres y 35 mujeres, precisa la información oficial. Con este suman 119 los retornos de migrantes efectuados en lo que va de año, para un total de 4.884 cubanos repatriados, añadió el MININ, aunque la mayoría en esa cifra correspondería a devoluciones realizadas por Estados Unidos. México detuvo los vuelos de deportación de cubanos en marzo pasado, pero los retomó en octubre luego de una solicitud del Instituto Nacional de Migración a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que gestionara con los gobiernos de Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela la aceptación de estos vuelos de retorno de migrantes. Los cubanos son la tercera nacionalidad en el número de solicitudes de refugio, seguido de Haití y Honduras, dijo esa entidad federal mexicana.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más noticias en Caminos. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, informó que al cierre del mes de octubre sumaban más de 15.700 solicitudes de refugio de inmigrantes cubanos presentadas en lo que va de año a esa entidad que labora con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, teniendo en cuenta las cifras de septiembre, cuando los antillanos acumulaban 12.777 solicitudes. Se calcula que tan solo en el mes de octubre, la comisión acogió 2.987 peticiones de cubanos. Aún así, los inmigrantes de Cuba se mantienen como la tercera nacionalidad con mayor cantidad de solicitudes de refugio en México. COMAR es la instancia del gobierno de México que recibe y procesa las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de todas las personas extranjeras que tienen algún temor fundado de regresar a su país de origen y de determina si pueden ser reconocidas como personas refugiadas o recibir protección complementaria. El procedimiento tiene una duración de 45 días hábiles, lapso que garantiza la confidencialidad, no discriminación y la no devolución al país de origen o de residencia donde su vida, seguridad o libertad se vean amenazadas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en caminos. Algunos cubanos que poseen el formulario I-220A han estado recibiendo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, un parol interino que les permitiría aplicar a la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Este documento tiene la característica de que no ha sido solicitado por ninguno de los beneficiados. Estas son las declaraciones a Martín Noticias sobre el tema del abogado de inmigración, Willie Allen.
No hay una directiva oficial, verá. ¿Qué está ocurriendo? En realidad, desde que comenzó la 220A hace casi 6 años, han entrado más de 300.000 cubanos, como 400.000 cubanos con 220A. Imposible llevarlos a todos a la corte, imposible deportarlos a todos. La realidad es que yo tengo clientes que han entrado con CBP-1, que es solicitando asilo, y que los envíen a la corte, que la primera corte está programada para el 2026 y 2027. Es muy difícil programar a personas que ya han entrado a los Estados Unidos. Ahora, en los últimos 3-4 años, la mayoría de los 220A sin corte que yo he representado le han enviado su residencia por correo y sin entrevista. La realidad, la mano derecha y la mano izquierda no se están comunicando. Ahora, a raíz de una decisión de la Corte de Migración que determinó que la 220A no era una entrada legal, bueno, lo normal hubieran sido que hubieran empezado a negar la 220A en USIS y enviar a las personas a la Corte. Muy difícil. Han negado algunos, a mí me han negado uno o dos. También me han seguido aprobando con 220A y sin corte. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo, yo creo que es una decisión administrativa al azar. Muchos de los clientes míos del 2021 y 2022 que no tenían respuestas todavía de la 220A sometido a USIS, ahora le están enviando un parol interino con fecha retroactiva a su fecha de entrada, que significa que muchos de ellos que están pendientes de residencias con USIS, bueno, la van a tener ahora. Hasta ahora nada más que he recibido un parol interino por una persona que está en la Corte de Migración. Ahora, no se han solicitado, se han enviado por USIS al azar hasta ahora. Yo creo que es una forma de resolver el problema de la realidad que tienen cientos de miles de cubanos con 220A que no pueden deportar, no pueden llevar a los tribunales de inmigración para no dar el brazo a torcer y admitir que la 220A es igual que un parol y es una entrada legal. Están enviando este parol interino para de esa forma el argumento de ellos que la 220A no era una entrada legal no se discute. Y yo creo que es algo que solamente un genio administrativo puede determinar, que en vez de aceptar que la 220A no es una entrada legal, es empezar a enviar paroles contrarios o paroles interinos a personas. Hasta ahora la realidad es ha sido a las personas que ya habíamos sometido la residencia con UCI. Son residencias que o eran sometidos, tienen que haber entrado en el 2021 o 2022. Pero muchos de los clientes míos que entraron en el 2017, 18, 19 y 20 con 220A ya son residentes americanos. Y la gran mayoría, tenía 7 de 10 personas que yo le enviaba residencia con argumentos legales bien formulados. Pues, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las personas en esa época, en vez de contratar abogados, contrataron a notarios, y nunca mandaron las aplicaciones con argumentos legales, porque un notario o un paralegal no puede hacerlo. Han tenido problemas, pero en la experiencia mía, 7 de 10, a veces 8 de 10, de las personas que entraron en esa época, cuando los enviamos por correo, nos aprobaban sin entrevista y por correo. Así que es, o sea, para imaginarse que la mayoría que van a llegar ahora son para personas del 2021 y 2022, que están ya en el proceso de haber aplicado para su residencia con USIS. Hasta ahora, personas que ya no han cumplido el año y que no hemos aplicado para la residencia, este tipo de parol interino no me ha llegado. Sí. Ahora, en ciertas jurisdicciones, principalmente en Tampa y en Houston y en Jacksonville, a varios clientes que entraron, que tienen fecha de corte y que tienen fianza o 220A, y otros miembros de la familia tenían parol, me han otorgado el parol a través de ICE. Pero esos son casos mucho más limitados y hay más negativas de parol que yo le he pedido a ICE en Miramar, aquí en Miami, que aprobaciones, pero me han aprobado algunos. Yo lo miro en este, para mí siempre el vaso está a mitad lleno. ¿Qué ocurre? Que en este momento yo creo que DHS está buscando una solución para el problema que tienen en la frontera y el problema que tienen también en las cortes sobrecargadas en los Estados Unidos. Primera solución fue extender el TPS a los venezolanos hasta julio 31 del 2023. ¿Qué ocurrió con eso? 240 mil venezolanos que estaban pendiendo de futuras cortes por la entrada que han tenido, de momento ya tienen TPS y están fuera de las cortes. Una victoria para los venezolanos. Yo creo que algo similar va a ocurrir con los nicaragüenses. Los nicaragüenses, que hay decenas de miles, cientos de miles de nicaragüenses que están esperando futuras cortes. Yo creo que lo que va a pasar ahora, de alguna forma u otra, van a extender ese TPS. Hay más de 200.000 nicaragüenses que han entrado en los últimos dos años, y el TPS de los nicaragüenses es del año 98. Así que sospecho que lo que va a ocurrir es que también le van a extender el TPS a los nicaragüenses. Va a cubrir los cientos de miles que han entrado desde el 98, que están pendientes de cortes de migración, especialmente los que han entrado en los últimos años. Así que yo no lo veo como algo de qué características, si es el cubano de Oriente, el cubano de Camagüey, si es el que entró en el 2021, el 2020 o el 2022. Yo creo que están buscando soluciones globales, y en este momento, igual que una solución global fue tocarle extender el TPS para los venezolanos, sospecho que lo van a hacer con los nicaragüenses en el futuro cercano, y ahora están lloviendo, literalmente lloviendo, paroles de un año para los cubanos que están pendientes de residencia. Es una solución administrativa sin tener que pelear en las cortes y tratar de eliminar el número de personas que van a estar en las cortes de migración.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El éxodo de cubanos es indetenible. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, unos 425 mil cubanos fueron interceptados en los últimos dos años fiscales, lo que representa más del 4% de la población de Cuba. Mi colega Luis Guardia tiene el informe.
La mayor de las Antillas ve como buena parte de su población opta por escapar ante el empeoramiento de las condiciones sociopolíticas y económicas. La crisis se acentúa día a día y los cubanos buscan mejorar en otras latitudes. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, unos 425 mil cubanos han sido interceptados en los dos últimos años fiscales, ingresando a Estados Unidos, es decir, más del 4% de la población existente en la isla de gobierno comunista. Tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, el régimen primero reprimió, encarceló y enjuició a muchos de los manifestantes, y posteriormente abrió la válvula de escape. Nicaragua instauró el libre visado para los cubanos y Managua se convirtió en el trampolín de un gran éxodo migratorio. Cuba es el país más envejecido de América Latina. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el 21.6% de su población sobrepasa los 60 años. La mayor de las Antillas no alcanza el llamado reemplazo poblacional. La tasa de natalidad o fecundidad es de 1.45 hijos por mujer, muy por debajo de la media regional. Desde una perspectiva gráfica, la pirámide de crecimiento lógica en Cuba se invierte. No solo aumenta la población de ancianos, sino que a su vez disminuye la de niños y jóvenes. Mientras el éxodo continúa imparable. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en camino. Gracias por la sintonía. La ciudad de Nueva York reporta haber acogido a más de 100.000 inmigrantes. Belén Mora, de La Voz de América, desde Washington, con la noticia.
La ciudad de Nueva York reporta haber acogido a más de 100.000 inmigrantes recientemente y el alcalde Eric Adams advirtió que esto puede tener graves implicaciones para la ciudad.
¿Y cómo se atreve alguien a decir que la ciudad de Nueva York no está atravesando una crisis? Y aquí está la parte triste, amigos. Cuando recibes 10.000 al mes, no hay alivio a la vista. Por lo tanto, no voy a buscar en un diccionario de sinónimos y encontrar una manera adecuada de ser políticamente correcto para decirles que esto puede destruir nuestra ciudad. Es una crisis.
Según una encuesta reciente realizada por Siena College, las opiniones de los neoyorquinos comunes y corrientes hacia los inmigrantes que llegan también están cambiando. Steven Greenberg, encuestador de Siena College, resalta sobre el estudio.
El 79% de los demócratas, al menos el 79% de los republicanos, al menos el 79% de los independientes, de todos esos grupos, dicen que la reciente afluencia es un problema grave. Creo que la cuestión de los inmigrantes está afectando mucho la forma en que los votantes ven al presidente.
Muzaffar Krisi, investigador principal del Instituto de Política Migratoria, también cree que esto podría tener implicaciones para las próximas elecciones de 2024.
Va a tener cierta mella en las elecciones, por mucho que sepamos que todavía estamos a más de un año de las elecciones. Podría disminuir para entonces, pero creo que tendrá un impacto.
El alcalde Adams ha implementado varias medidas recientes destinadas a disminuir el atractivo de la ciudad de Nueva York para los posibles recién llegados. Sin embargo, para muchos inmigrantes, el atractivo de la economía de la ciudad y los beneficios para ellos siguen siendo convincentes. En medio de este escenario, no todos los neoyorquinos están adoptando una postura negativa sobre estos recién llegados y muchos residentes de Manhattan han contribuido con su tiempo y recursos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos. La administración del presidente Joe Biden anunció el lunes la asignación de $485 millones en asistencia humanitaria adicional para responder a las necesidades de los refugiados migrantes y otras poblaciones vulnerables en todo el hemisferio occidental. Anthony Blinken, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo en comunicación escrita que esta asignación hace parte de los esfuerzos adelantados durante la cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, celebrada en Washington con presidentes de la región. El dinero incluirá asistencia para los desplazados en América Latina y el Caribe y por la crisis política y económica en Venezuela, según el Departamento de Estado.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más noticias. Unas 61 mil personas han presentado solicitudes para el programa estadounidense de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. El proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Desde Washington, Michelle Sagué.
El pasado abril, el gobierno norteamericano anunció el programa Movilidad Segura para que tanto las personas migrantes en América del Sur y Centroamérica tengan la posibilidad de llegar a Estados Unidos por vías legales. También estableció oficinas en Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador. La subsecretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, Martha Youth, dijo que las oficinas de movilidad segura ya han registrado a miles de personas.
A fecha del 17 de octubre, aproximadamente 61 mil individuos han presentado solicitudes ya para el programa de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Y el proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Se han remitido a 4.800 personas para un posible reasentamiento como refugiado en Estados Unidos. Y se han evaluado a cerca de 8.000 individuos para otras vías legales a Estados Unidos.
Youth dijo que específicamente en Colombia, donde ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela pueden presentar una solicitud, 43.600 personas han presentado solicitudes. 1.150 casos han sido referidos para entrevistas con el Departamento de Seguridad Nacional y se han evaluado a 2.050 individuos para otras vías legales a Estados Unidos. El pasado 18 de octubre se abrió una oficina de movilidad segura en Ecuador, dirigida específicamente a cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos que se encontraban en el país antes de esa fecha.
La subsecretaria Youth dijo que no podía brindar cifras sobre solicitudes en ese país, ya que el programa acaba de comenzar. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por escuchar Caminos. Las detenciones de migrantes chinos en la frontera sur de Estados Unidos alcanzaron un máximo de más de 4.000 en septiembre, un 70% más que en agosto. Los chinos son la novena nacionalidad más detectada en la frontera de Estados Unidos y la más alta fuera de México, Centroamérica y Sudamérica. Asimismo, la gran mayoría son adultos solteros, informó La Voz de América. La ruta popular hacia Estados Unidos es por Ecuador, que no exige visas para los ciudadanos chinos. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez comentó que 17 migrantes chinos habían sido interceptados en el estrecho de la Florida y que esta situación representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas en Caminos. El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó que tomará medidas con los responsables de fomentar la migración irregular hacia su territorio, usando a Nicaragua como puente y estimulando los vuelos chárter desde países como Cuba con ese propósito. Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de la administración de Joe Biden, comentó en su perfil de la red social X que está preocupado por los informes de un aumento en los vuelos chárter con destino a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Cuba y varios lugares hacia Estados Unidos. Nadie debería sacar provecho de la desesperación de los migrantes vulnerables, ni los traficantes, ni las empresas privadas, ni los funcionarios públicos, ni los gobiernos, advirtió. Estamos explorando toda la gama de posibles consecuencias para quienes faciliten este medio de migración irregular. Seguimos instando al uso de vías seguras y legales. Así vamos terminando Caminos. Patricia Martínez y yo, Exil Arjona, los esperamos en una próxima emisión del programa.
Presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
Como cada